Queridos oyentes, es un privilegio poder estar con ustedes. Mi nombre es Christopher Matic y estamos a medio estudio de la vida de Cristo, el cual hemos titulado Siguiendo al Maestro. Bueno, hemos estudiado varias porciones de la palabra de Dios, comenzando con Juan, luego yendo a Mateo, y ahora vamos a mirar un pasaje en el Antiguo Testamento que es Isaías 53. Hemos mirado en gran detalle una introducción a Cristo, el por qué vino, cómo fue su nacimiento, cómo fue aceptado y rechazado hasta en su inicio. Ahora vamos a ver el carácter de Cristo, su vida, su rechazo, su traición y su muerte. Todo lo que está consolidado en uno de los pasajes más sublimes e importantes en toda la palabra de Dios, el cual es Isaías 53. Quiero mirar con ustedes Isaías 53, versículos 1 al 9, porque en otra ocasión miraremos los versículos 10 al 12, hablando de la resurrección de Cristo. Pero por ahora miraremos, como les dije, el carácter, la vida, el rechazo, la traición y la muerte de nuestro Señor Jesucristo como profetizado tan exactamente en Isaías 53. Ahora, yo he hecho anteriormente una serie mucho más amplia acerca de este pasaje, el cual quizás usted ya haya escuchado. Entonces, esto será más resumido y con menos enfoque en lo práctico y más viendo la vida de Cristo como está desarrollada por el profeta Isaías. Si usted quiere escuchar este otro tema, el estudio de Isaías 53, puede encontrarlo en el sitio web www.recursoscristianos.info, en el cual también está todo el material mío y de otros hermanos a su disposición gratis, para que usted pueda estudiar más a profundidad la palabra de Dios. Bien, miremos Isaías 53. Ese es un pasaje, como les dije, muy importante, porque 600 y más años antes del nacimiento de Cristo, este libro ya fue escrito, y ese pasaje ya fue escrito, detallando con tanta certeza, exactitud, que es asombroso. Y es porque Dios ya había previsto el nacimiento de Cristo, ya había previsto su muerte en la cruz por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya vio la necesidad que tendríamos de un Salvador. Y Él lo mandó en su gran amor, en su gran sabiduría y en su tiempo exacto para nuestro bien. Isaías 53 es similar a un mapa para encontrar una ubicación o, mejor dicho, una descripción de una persona. Imagínese que usted le hayan pedido ir a un aeropuerto y esperar a una persona. Ahora usted no sabe quién es esta persona, nunca le ha visto personalmente, pero le han dado una descripción. Ahora, esta descripción incluye nombre, incluye cuán alto es, qué tipo de color de cabello tiene, color de piel, quizás lo que está vistiendo, quizás su acento, un poco de historial, y en fin. Y entonces usted va al aeropuerto, pero sin conocer a esta persona, usted puede reconocer a esta persona. ¿Por qué? Por la descripción. Isaías 53 es una descripción impresionante del Señor Jesucristo. Cómo nacería, cómo sería tratado y finalmente cómo terminaría su historia y qué propósito tendría su vida. Todo esto descrito tan detalladamente del verso 1 al 12. Yo quiero mirar versículos 1 al 9 y quiero desarrollar ¿qué características tenía el Señor Jesucristo o tendría que tener el Mesías, quien es el Señor Jesucristo, según Isaías 53? Y vamos a ver las similaridades más que obvias y muy asombrosas aquí. Dice Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se podría traducir de la siguiente manera. ¿Quién podría creer nuestro anuncio? ¿Y cuándo se manifestará el brazo de Jehová? Primera pregunta que hace Isaías. ¿Quién podría creer este anuncio? Isaías ha recibido una revelación tan asombrosa, pero al mismo tiempo él sabe que las personas, aun escuchando el detalle y sabiéndolo exactamente, todavía no podrían creerlo. Los judíos esperaban un Mesías que sea un guerrero, un rey, un personaje asombrosamente poderoso para quitar de encima de ellos la opresión física de otros países y de malos líderes. Pero la Biblia dice que primeramente Cristo tendría que sufrir y entonces entrar en su reino. Jesús mismo dijo eso al final de Lucas capítulo 24, explicándolo, y usó toda la Biblia para expresar esta realidad. Los judíos, teniendo esta descripción tan exacta, dice Isaías, igual no podrán creerlo. Pero para que sepa que Dios ya lo profetizó, voy a escribirlo en detalle, pero no van a poder creerlo. Él profetiza entonces la reacción a esta importante descripción del Mesías, siendo el Señor Jesucristo. Y dice, ¿y sobre quién o cuándo se manifestará el brazo de Jehová? ¿Cuándo se manifestará el brazo de Jehová? ¿Cómo nos daremos cuenta cuando Él haya llegado? Ahora, no nos da Isaías fecha y hora, pero nos dice, le van a reconocer de esta manera. Cuando Él venga, va a demostrar ciertas características. Entonces, miremoslo uno por uno. Primeramente dice Isaías, subirá cual renuevo delante de Él. Ahora, el Él aquí es Dios, y el que subirá es el brazo de Jehová. En el Antiguo Testamento, frases como el ungido de Dios, como el brazo de Jehová o el profeta equivalían a la frase Mesías, ¿okay? El escogido de Dios para traer salvación a Israel. Ahora, salvación en dos formas, salvación física y salvación espiritual. Los judíos no entendían la salvación espiritual y solamente veían la salvación física, pero sí entendían la necesidad de un Mesías. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a venir el Mesías? ¿Cómo van a reconocer al Mesías, el brazo de Jehová? Bueno, número uno, subirá cual renuevo delante de Dios. Un renuevo es una planta muy pequeña y como raíz de tierra seca. La idea aquí es que usted está caminando en el medio de un desierto, como sería el desierto Negev que conocían los judíos, en la parte sur de Judá, ¿ya? Al sur del Mar Muerto y Jerusalén. En el medio de esta tierra tan seca, está creciendo una planta muy pequeña, con una u otra hoja quizás, pero muy pequeña y apenas está brotando en esta tierra tan seca. Y la pregunta es, ¿tendrá oportunidad de sobrevivir esta planta? Muchos dirían no. Y él añade entonces, que pasa el tiempo y queda como raíz de tierra seca. Oye, todo lo que queda de esta plantita es que se cayeron las hojas y quedó un palito y la raíz seca, que es visible, que significa que no pudo tomar raíz. ¿Usted le da esperanza a esta plantita? ¿A esta raíz en tierra seca? Claro que no. Usted dice, esto ya está muerto, esto ya es para botarlo. Esto no tiene chance, dice Isaías. Esta es la primera característica, la primera descripción del Mesías. Van a pensar que es un nadie. Van a pensar que no tiene potencial. Van a pensar que no va a llegar a ser nadie. Jesús nació en un pesebre. Jesús nació a una niña María y a un padre carpintero. Jesús nació en un pueblito de Belén, en un pesebre desconocido. Nadie ayudaba, nadie le importaba y los únicos que le visitaron fueron unos pastores y luego unos extranjeros de muy lejos. Nadie hablaba de él como el Mesías. Nadie creía que él sería esa persona. Entonces, según la profecía, Jesús cumple perfectamente. Luego Jesús se fue a Egipto por un tiempo con sus padres. Luego por fin fueron a Nazaret, un pueblo de como 400 personas. Jesús aprendió a ser un carpintero, pero no era carpintero de obra fina, porque esos tiempos casi no se hacía obra fina. El carpintero hacía azadones, la madera para ir ahí, la madera para una hacha, la madera para el arado. Él conocía ese tipo de madera. Trabajo bruto, trabajo esforzado, trabajo pesado, que no pagaba muy bien. Era un trabajo honesto, pero no era un trabajo que te iba a hacer sobresalir. Jesús no tenía de padre a un gran príncipe, un rey, o un gobernador, o un personaje sobresaliente en la religión. En un pueblo pequeño como Nazaret quizás no habría ni una sinagoga que tenga más que un libro del Antiguo Testamento. Ahora sabemos que su sinagoga tenía por lo menos Isaías, pero ¿cuánto más? No se sabe. Porque era muy costoso copiar a mano la palabra de Dios y tenerlo ahí. En fin, entonces, Jesús no sería el candidato para Mesías. Nadie pensaría que tendría un gran futuro y que él sería. De todos los que serían escogidos, no sería él. Si tú estarías por escoger tu próximo presidente, quisieras a alguien chato, que no habla muy fuerte, que la mirada siempre está para el piso, no, usted diría, esa persona para trabajar otro lado, pero para el presidente no. Jesús quizás no era así, pero era común, era normal, no sobresalía. Era tan normal que uno decía, él no hará nada con su vida. Era un pobre, una persona con pocas oportunidades, con poco futuro y hasta menospreciado a muchos casos. Él había nacido de María y muchos lo tenían eso como un acto de fornicación que María había cometido. Nadie le llamaba Virgen María. Ella dejó de ser virgen cuando dio a luz a Jesús, obviamente, teniendo más hijos luego, pero la gente en realidad no le llamaba a María, la mujer santa, bendecida por Dios, eso. ¿Qué le llamaba? La prostituta. Porque según ellos, ella se embarazó antes de casarse y merecía la muerte. Ella era la prostituta. En un lugar, a Jesús dicen, no hablamos bien de que tú eres un bastardo, hijo de un demonio. ¿Por qué? Porque decían, no naciste del Espíritu Santo. Tú fuiste concebido en inmoralidad sexual. Y no era Espíritu Santo, si era algo, sería un espíritu maligno. Entonces se burlaban de él. No sería candidato a gran líder. Dice a contraste de ser un grande, no hay parecer en él ni hermosura. Estas palabras pueden hablar también de la realeza y majestad de un hijo de un rey o un príncipe, un personaje importante. Cristo no era hijo de un parlamentario, no era hijo de un fariseo, no era hijo de un rey o de un príncipe perdido. Él era un don nadie. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Deseemos qué cosa? Tenerle como líder, seguirle, dar tu vida por él. Dirías, Jesús, ¿acaso no tiene por padre a José? ¿Y no acaso no son sus hermanos fulano de fulano y fulano? Eso dijeron los de Nazaret. Y le menospreciaron. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Frase muy importante para acordarse acerca del Señor Jesucristo. Dice la palabra que no había razón para seguirle, para quererle como líder. No sería el escogido para esto. Cristo sobresalió no por su estatura, no sobresalió por su familia, no sobresalió por su educación, sobresalió porque él era humilde. Sobresalió porque él rompió todo el estereotipo de los grandes líderes y él salió a ser el hombre más importante, fundamental en la historia del mundo, uno que lavaba los pies de sus discípulos. ¿Por qué? Para mostrarnos la importancia de la humildad sobre todas las cosas. Me gustaría ampliar mucho más este tema de la humildad y reconocer que el líder bíblico es el líder humilde. No voy a entrar en más detalle, pero recuerden que Cristo en muchas ocasiones enseñó que entre los gentiles o entre los mundanos, el grande se señorea sobre otros, pero no será así entre ustedes. Mas el mayor será el menor y el menor llegará a ser el mayor. El que sirve será honrado en la iglesia, en la jerarquía divina. Dios mira la humildad y a esa persona Él va a exaltar. Cristo fue el más humilde de todos los hombres en la historia. Siendo Dios Todopoderoso, se humilló a ser nuestro siervo. ¿Por qué? Para mostrarnos la importancia de la humildad. Aquí nos demuestra que Él era alguien que no había razón para seguirle, pero que terminó siendo la persona más importante en la historia del mundo. ¿Por qué? Por su humildad. Por aquí sigue hablando acerca de esto. En contraste a aceptarle, nosotros le teníamos por menospreciado. Vean aquí lo que dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Experimentado en quebranto, o se podría traducir, acostumbrado a estar entre enfermos, o acostumbrado a las enfermedades. No que él era enfermo, pero siempre estaba curando a los enfermos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuándo ocultaron a la gente la cara de él? Quizás cuando hablaba cosas tan fuertes que no podían creerlo, como cuando él decía, yo soy el pan de vida, el que come de mí nunca tendrá hambre jamás. Pero más probable que el tiempo cuando la gente ocultó la cara de él, ocultó la vista, es cuando él estuvo desnudo sobre la cruz. Para avergonzarle, le sacaron la ropa. Muchos no saben esta realidad, pero históricamente es correcto que Jesús hubiera estado sobre la cruz desnudo. A Dios mismo lo desnudamos. A Dios mismo le avergonzamos. Nos burlamos a nuestro Salvador. No lo estimamos. Se podría traducir como lo estimamos como insignificante, como basura, como un nadie. Pero vean esto. Qué precioso estas palabras. Dice, a pesar de todo esto, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Siendo tan rechazado, odiado, su propósito era seguir la voluntad de Dios. Su propósito era llegar hasta la cruz y nada iba a pararle nuestras burlas, nuestras acusaciones. Nuestro odio no podía parar el amor inmenso, incontrolable, indomable del Señor Jesucristo por la humanidad. Por eso quiero que vean aquí la sustitución de Cristo, que Él se puso en nuestro lugar y Él tomó el sufrimiento para que nosotros tengamos la bendición. Quiero que ustedes vean las frases que dicen nosotros, nuestro, mío, en estos siguientes versículos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él no fue el enfermo, ni físicamente ni espiritualmente. Nosotros lo fuimos. Y Él vino a sanarnos, a buscarnos. Sufrió o cargó nuestros dolores. Él no tenía razón para tener dolor, pero Él tomó nuestro dolor. Piensen en Getsemaní, piensen en el camino a Gólgota, la vía dolorosa, ¿verdad? Piensen en la cruz, ese dolor. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Le culpamos a Él. Le dijimos, tú eres la razón, tu pecado es la razón de por qué estás aquí colgando en el madero. Y decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Cuán fácil hubiera sido que Jesús se baje y castigue a esos burladores. Pero si Cristo hubiera bajado, no habría salvación para nosotros. Cristo sufrió hasta la muerte, muerte de cruz, porque sin muerte no hay remisión de pecados. Sin sangre que vierta de un hombre justo, perfecto, por nosotros no hay perdón de pecados. Cristo hizo lo que nadie puede ni podría hacer. Y Satanás sabía esto y quería que Él se baje de la cruz. Quería que Él ya no quiera sufrir. Pero Cristo lo soportó hasta el final, por amor a nosotros. Le culpamos a Él. Dijimos que Él era el culpable, pero en realidad no era así. Era por nuestros pecados. Porque se puede traducir esta parte. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y se puede añadir una frase. Por algo que había hecho. El concepto de la retribución divina. Tú estás muriendo porque tú hiciste algo tan malo que Dios te está castigando. Esto a veces es verdad, a veces no es verdad. Hay que tener cuidado de pensar que si tú haces algo malo, te va a venir cosas malas. En ciertas condiciones sí es correcto. En el caso de Cristo no era verdad. Él era perfecto, justo y Él fue a la cruz. Él no lo merecía. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? La pregunta se responde, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o el castigo que nos trajo paz, o hizo posible la paz con Dios, fue sobre Él. Él sufrió la ira de Dios para que yo viva en la paz de Dios. Nuestro lugar. Y por su llaga, hasta por su muerte, fuimos nosotros curados. O puede ser traducido como fuimos nosotros perdonados. Por su llaga fuimos curados. Cristo dice al final de Apocalipsis capítulo 22. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Es una promesa que se cumplirá en el cielo. Una promesa que se cumplirá en el milenio y para adelante, en el tiempo eternal, el nuevo cielo y nueva tierra, conocido como cielo por corto. Él hará todas las cosas nuevas. Dice que Él borrará las lágrimas de nuestros ojos. Nuestro dolor, sufrimiento, cargas, pecados, Él lo pagó. Y está esperando ansiosamente el día en cual Él podrá hacernos ver la realidad de este perdón, esta paz, el poder curarnos totalmente. Porque aún como cristianos sufrimos, dolemos, lloramos, pero ansiosamente esperamos el día que esto se cumplirá, que por su llaga seremos curados. Ahora, el pasaje está todo en tenso pasado, no porque había ya ocurrido cuando Isaías lo escribió, pero porque cuando algo es tan cierto en la poesía bíblica, se lo escribe como tenso pasado, como que Dios lo tiene por ya tan seguro lo que va a pasar, que es como si ya hubiera pasado. No hay cosa que podría cambiar la realidad. Entonces es correcto ver esto en tenso pasado, pero en realidad está por ocurrir todavía. Veamos versículo 6, quizá el verso más conocido de este pasaje. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas. Ovejas son animales bastante tontos, que por buscar comida pueden hasta lanzarse de un precipicio. Si se pierden, no pueden encontrar su camino. Son débiles, son lentos, son fácilmente distraídos y pueden morir sin mucha causa. Dice que todos nosotros nos hicimos como ovejas. Todos tenemos nuestro propio camino. Si yo voy a llegar al cielo por esta religión, o por esta idea, o por esta cosa. No hay nadie que muere pensando yo me voy al infierno. Si hay alguien es rara persona, todos piensan que tienen oportunidad para ir al cielo, pero todos tienen su propia idea y no escuchan a Dios. Dios es el que nos puede dar paso. Dios es el único que nos puede dar paso al cielo. Entonces lo que Él dice es la única cosa que importa. ¿Cómo puedo yo llegar al cielo? Mis caminos son caminos de perdición. Mis caminos, mis ideas, mis filosofías, mis religiones son el camino que lleva a la destrucción. Por eso Cristo dijo, yo soy el buen pastor que guía las ovejas. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino, no hay otro camino. Antes no había camino y Él creó el único camino que podría existir. Y el que toma ese camino puede tener vida eterna. Como dice la palabra de Dios, mas los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1. Bien. Jesús también, pero, aunque no era tonto como nosotros, aunque no estaba descarriado como nosotros, sí se hizo como nosotros. Entonces, por eso el autor Isaías dice que el Mesías será otra oveja más, pero una oveja que quitaría el pecado de todas las ovejas descarriadas, que moriría en su lugar, que tomaría la culpa de ellos, que pagaría su cuenta. Por eso Juan, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí el Cordero de Dios, la oveja de Dios, que quita el pecado del mundo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa oveja, ese Cordero, pagó por nuestros pecados. Vean esa combinación. Verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Ahora entrando al tiempo de la crucifixión, ¿verdad? Hemos ya estado viendo varias partes de la crucifixión, pero ahora estamos mirando el juicio ilegal que vino antes de esta crucifixión. Dice que, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como un animal, pero que no grita, no llora, no pide ayuda. Cristo tenía su confianza puesta en el que juzga justamente, dice 1 Pedro capítulo 2 al final de ese pasaje. Tenía su fe puesta en Dios, que Él iba a juzgar, que Él iba a vengarse, porque Dios es un Dios de venganza. A Él pertenece la venganza. Pero Cristo dijo, yo no voy a hacer esto. Yo voy a esperar, porque si yo tomo venganza, entonces no hay salvación. Él cerró la boca. Y cuando sí respondió, respondió para, en realidad, condenarse más. Y por eso llegó a la cruz. Por cárcel y por juicio fue quitado. O literalmente fue tomado después de un juicio ilegal. Hubo un juicio ilegal. Y de ahí le mandaron a la muerte. El juicio que le dieron el Sanedrín judío, ese grupo de fariseos y todos esos, que ellos hicieron fue a las 3 de la mañana, en casa privada, Jesús sin abogado. Según las leyes romanas y judías, era un juicio ilegal. profetizado 700 años antes. Imagínense. Y su generación, ¿quién le contará? O aquí podría ser entendido como, ¿a quién le importó? A nadie le importó un comino levantarse y protegerle. Los discípulos le dejaron. Judas le traicionó. Pedro intentó ayudar, pero en realidad le rechazó. ¿Dónde estaba su madre? ¿Dónde estaban sus hermanos? ¿Dónde estaba Nicodemo? ¿Dónde estaba José Arimatea? ¿Dónde estaba Pilato? ¿Dónde estaba Pedro? No estaban, porque no querían perder su cabeza. Porque se amaban más a sí mismos que amaban a Cristo. Y Cristo quedó absolutamente solo. Y peor aún en la cruz, cuando todos le dejaron y hasta el mundo sobre Jerusalén se tornó oscuro. Y Dios le dio la espalda a su Hijo. Y Cristo dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque su Padre le había dado la espalda. No era poético, era realidad. El peor y más oscuro sufrimiento que la historia del mundo haya conocido se llevó a cabo en esa hora en la cruz. Todos le dieron la espalda porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué significa eso? Fue muerto. Profetiza su muerte. El Mesías va a morir. Muchos judíos no sabían esto. Jesús iba a morir. ¿Por qué? Por la rebelión de mi pueblo. Por causa del pecado de Israel fue herido, fue matado, fue crucificado, fue rechazado por los judíos. Ahora, todos somos culpables. Pero exactamente, ¿quiénes son los más culpables? Los líderes judíos, por rechazar a Cristo y luego contagiar a otros para rechazar al verdadero Mesías. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Era el plan original que él sea tirado en un hueco con los otros criminales y no le importaba que las huchas vengan y le despedacen. Eso era lo normal. Mas con los ricos terminó. Fue en su muerte. ¿Por qué? Porque José de Arimatea entonces buscó la orden para poder ponerle en su tumba personal de un hombre rico con la ayuda de Nicodemo. Entonces, lo que tenía que haber ocurrido, algo tan rutino que un criminal se haya matado y que todos tengan vergüenza de enterrarle, tiraban en un hueco, pero Cristo fue enterrado con honor en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Y dice, aunque, o mejor dicho, ¿por qué? Porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí la profecía se pone como el filo de un cuchillo que dice, para que alguien sea esta persona, tiene que ser así de exacto, con una navaja que corta, tiene que ser perfectamente lo que estoy aquí definiendo, dice Isaías. Tiene que ser alguien que nunca haya hecho maldad, uno que nunca engañó a nadie. Otras palabras, alguien perfecto. No existen y nunca existirá ningún ser humano en toda la historia del mundo, a excepción de Cristo, que podría decir ni por un día que ha sido perfecto. No hay nadie perfecto, no hay bueno, ni aún uno. Todos somos pecadores y pecamos diariamente. Y no dejamos de pecar. Cristo es la excepción. Y Él vino para perdonarnos nuestros pecados. Porque la única forma de ir al cielo es que alguien perfecto, sin mancha, sin tacha, pueda justamente pagar por nuestros pecados, tomar nuestra culpa encima de Él. Decir, Padre Dios, perdónales por medio de mi sacrificio. Era la clave. La crucifixión de Cristo es el centro de la historia humana porque es el momento en que Dios perdonó nuestros pecados por medio de Cristo y abrió las puertas a cualquiera que voluntariamente pone su fe en Cristo, tiene las puertas abiertas al cielo. ¡Qué bendición por medio de Cristo! Él sufrió todo esto por amor a nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias a Cristo. Quizás tú, en este momento, no conoces a Cristo. no reconoces que eres una oveja perdida, pon tu fe en Cristo como tu único Salvador, como tu única forma de ser acepto por Dios. Y si tú ya conoces a este Cristo, di gracias. Gracias, Cristo, por amarme tanto, por sufrir tanto, por ir y sufrir y ser tan rechazado y odiado, por amor a mí. Di gracias en esta oportunidad al Señor Jesucristo por haberte encontrado, por haberte buscado, por haberte amado y haberte bendecido más de lo que cualquier persona, ni oportunidad, ni trabajo, ni cualquier cosa podría darnos. Solamente en Cristo tenemos tal bendición, gracias a Él. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Prontamente seguiremos nuestro estudio. Espero que no lo pierdan. Dios le bendiga. Hasta la próxima.